Ya comienza El Inversor. Santiago Bulat en Neura 89.7.
Sesión iniciada.
Muy pero muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Qué alegría saludarlos, qué alegría volver a estar acá. Querido Alan Sucho, ¿cómo andamos?
Una semanita más acá, todavía bien. Mientras, yo siempre digo, mientras los bonos en verde, no me preguntes cómo estoy, pregúntame cómo cerraron.
¿Cómo cerraron? Hoy te pregunté y dijiste no los vi mucho,
sí, estaba es medio que complicado. Salí a las 4 de la tarde, no vi el cierre, pero bueno.
Pero no, bien, ¿no? Suponemos que está todo, sí, está todo no, a control no. De última nos avisan los amigos de Neura que nos están viendo. Bueno, tenemos un programa, la verdad que muy interesante. Vamos a tratar, por como siempre, a hacer un mix entre lo que está pasando más en la economía real y en los mercados financieros. Ahí, lo que se ve a priori, lo que uno puede ver y que quizás con mercados que se adelantan, es que la actividad económica está mucho más complicada y los mercados están reaccionando muy positivamente, ¿no? Probablemente a la espera de que el plan de estabilización salga bien, que se repaguen los bonos. Digo, el gobierno está muy comprometido con pagar los bonos, tiene sentido. Los bonos se pagan con plata superavitaria, con lo cual, si da superávit, efectivamente estás mostrando voluntad y capacidad de pago, que creo que en parte es lo que está buscando el gobierno. Y eso vamos a ver si le permite efectivamente entrar nuevamente a los mercados internacionales, que hoy están cerrados todavía.
Y hay un punto para mí igual que siempre es importante, que es tratar de analizar siempre primero, gracias Pollo Master, 0.33% del bono arriba. Hay un punto que me parece importante entender siempre, que es los mercados reflejan mucho el cambio de expectativas.
Claro.
Más que otra cosa. Que un bono en dólares valga 54% no significa que estamos salvados y Argentina es el mejor país del mundo, ni Suiza. Lo que sí te demuestra es mucha más capacidad. La suba esta es mucho más capacidad de pago que la que teníamos antes. O por lo menos, mucha más credibilidad de la que teníamos antes.
Exacto, totalmente. Pero bueno, si te parece, Alan, antes de contar un poco novedades, yo creo que hay muchos temas para hablar, sí, porque salió el dato de pobreza, 41,7%, con un indicador que a mí siempre me asusta, y creo que cuando hablamos de la Argentina, cuando hablamos de la estabilidad, de la estabilización, que es algo muy necesario, en algún momento vamos a tener que empezar a hacer el doble clic. Digo, y dejar de pensar en, bueno, ya bajamos la inflación, en algún momento lo lograremos, espero que sí, cambiaremos de moneda, será con esta moneda, en algún momento estabilizaremos. Pero estamos arrastrando en el mientras tanto un problema enorme y que sobre todo se concentra en los más jóvenes. Y eso es una tendencia que a la larga es muy difícil de revertir, porque digo, si uno ve cómo crecen las economías, una parte central es el capital humano. Y si el capital humano está roto, quebrado o lo que fuere, o llega en muy malas condiciones, la capacidad de crecimiento futura se achica. Entonces ahí hay un tema fundamental.
Y es mucho peor si mirás a futuro o si mirás la tendencia de lo necesario que es este capital humano para seguir creciendo. Hace varios años la actividad industrial era de las principales formadoras de trabajo, por decirlo, correcto, de alguna manera, y ya hace un par de años que no es
más
así.
Más manadora intensiva, y hoy está pasando lo contrario, digamos.
Hoy está pasando lo contrario, se necesitan puestos más creativos y con mucha más capacidad de lo que se necesitaba antes, dado los avances de la tecnología, ¿no? Que, bueno, todos sabemos, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de todo esto, así que sí, Santi, el dato que
Me refiero, pues no lo dije, lo terminé interpretando, pero bueno, efectivamente la pobreza fue 41,7%, recuerden que la pobreza se mide en semestres, esto fue el segundo semestre de 2023, gestión Alberto Fernández, y de 0 a 14 años se eleva mucho, casi 17 puntos arriba, 58,4%, lo cual te da a entender esta concentración que veníamos diciendo previamente, que está más en los chicos pobres de 0 a 14 años. Déjame saludarlo a Guillermo Oliveto, creo que no necesita presentación, todos los seguimos muy de cerca. Guillermo, te agradecemos muchísimo el tiempo, valoramos este tiempo, y que nos puedas contar un poco qué es lo que estás viendo en esta disociación que yo llamo, Alan lo explicaba bien, un poco de los mercados adelantándose, pero entre la fiesta, no sé si fiesta, pero el rally que estamos viendo en los mercados financieros y la actividad económica que está muy contraída, números de ingresos muy bajos y esta situación de pobreza complicada. Gracias, Guille.
¿Qué tal, Santi? ¿Cómo va? Bueno, buenas tardes. Un gusto, como siempre, charlar con vos y con ustedes. Mirá, me parece que los mercados están como la gente, ¿no? Hoy la sociedad también tiene mucha expectativa. Yo, después de haberlo estudiado mucho durante el verano, y de investigarlo con focus groups, con sociólogos, antropólogos, psicólogos, hablando con la gente 2 horas, llegamos a esta síntesis. Yo te diría, ya cerrado el primer trimestre, para ponerle un título, que es recesión con ilusión. Uh-huh. Y que creo que expresa las dos cosas. Expresa una caída vertical en la economía real, magnitud 2002, quiero aclararlo bien, estoy hablando de un trimestre, no de un año, no estoy diciendo que todo el año va a ser como este primer trimestre, pero cuando uno mira los números, no mienten. El primer trimestre tiene caídas de 50% en electrodomésticos, 45%, 30% en construcción, 30% en shoppings, 30% en indumentaria, 10% en supermercados, 15% en combustibles. Grosso modo, incluso me estoy anticipando a promediar las proyecciones que nos vienen planteando las compañías de cómo vienen en marzo. Marzo no fue en general mejor que lo que habían sido enero y febrero, más en algunos casos peor. Entonces, creo que no hay ninguna duda de que es un primer trimestre fuertemente recesivo. Y del mismo modo, las encuestas de opinión pública del mes de marzo coinciden con lo que nosotros vimos en nuestro focus group, que fueron de finales de febrero, donde diría que entre el 55 y el 60% de la población, puesto en términos del gobierno, la ve, ¿no? Confía, tiene, lee del gobierno un nivel de convicción para hacer lo que dijo que iba a hacer, y esto le da una legitimidad de origen. Finalmente, acá la que terminó decidiendo apretar el botón de reset de una manera inédita fue la sociedad, por eso yo digo que este proceso es completamente novedoso, porque votó a alguien que venía con una motosierra, digamos. Entonces ahí hay un valor que es el que avisa no es traidor, más allá de la distinción de si la motosierra iba a ser a la casta, a la sociedad o cómo era. Me parece que creo que subestimar un poco a la gente, suponer que todos pensaban que iba a ser solo la casta. Claro. Nosotros lo teníamos medido. Todo el mundo decía, gane quien gane, acaba de haber un quiebre. ¿No? La gente sabía que venía un ajuste, decían que era inevitable, muchos decían, espero que no me toque a mí o yo no tengo más agujeritos en el cinturón, digamos. Por eso yo siempre digo, una cosa es prever, otra cosa es vivir o sentir, y en eso estamos hoy, Santi. Por ahora, yo cerraría primer trimestre recesión con ilusión, no te lo firmo de acá en adelante.
Claro.
¿No? Me parece que de adelante todo esto es work in progress y hay que ir viéndolo. Y acá hay una carrera entre la baja de la inflación y la suba del desempleo. Y ahí está la otra pregunta, que es cómo conecta lo financiero barra macro con la micro. Y creo que eso todavía no está tan claro. Bueno, el ministro Caputo habló esta semana, después viene la etapa de crecimiento. Bueno, y eso me parece que esos son los desafíos que tenemos ya ahora, después de Semana Santa, todos sabemos que arranca el año real, ¿no? Eso es la semana que viene.
Sí. Perdón, ¿eh?
No, meter.
Consulta, capaz, pensando un poquitito, describimos muy buena descripción de la situación actual, en serio. Quiero pensar un poco para adelante. El otro día estábamos hablando esto de que el principal o la economía debería empezar a crecer, por lo menos dejar de caer puede ser antes, pero debería empezar a crecer únicamente una vez que saquen el cepo. No sé primero si compartís esto, y segundo, si podés dar tu visión de cómo sería para adelante. Digo, ¿en qué momento podemos llegar a dar de alguna manera una vuelta? Y ¿cuáles serían los principales drivers? ¿Qué deberíamos esperar para adelante?
Bueno, aclaro algo, porque a veces hay alguna confusión. Digo, yo hace 32 años que estudio en la Sociedad Argentina y soy licenciado en Administración de Empresas de la UBA, no economista. Con lo cual me he dedicado toda mi vida a la micro y al mundo empresario, ¿no? Entonces, le doy la derecha a muchos grandes economistas de la Argentina que están viendo recuperación del PBI en B corta, digamos, desde Ricardo Arriazu hasta Daniel Artana, también Fernando Marul, hay varios, Miguel Kiegel. Ahora, si vas a la micro, yo el consumo lo estoy viendo más, hay una recuperación tipo pipa de Nike, más lenta, apuntando más al Día de la Madre, a Navidad, al verano que viene, con suerte, y no creyendo que tenemos una grande vacación de invierno en julio. Digamos, me parece que hay esa palanca entre la macro y la micro, que siempre están conectadas, pero no funcionan estrictamente del mismo modo. Bueno, va a requerir, obviamente, primero que baje la inflación a este nivel de contracción económica, ¿no? Porque los argentinos han tenido niveles muy altos de inflación con alto consumo también, como había hasta el año pasado, y a la vez con una profunda tristeza y malestar, porque era un consumo muy de cortísimo plazo, no se podían comprar autos ni casas, ni viajar al exterior, teníamos un salario en dólares de $400, ¿no? Entonces, yo decía que ese era un consumo con depresión. Bueno, para que entremos en un proceso de, digamos, donde toda esta expectativa positiva se encuentre con un consumo recuperándose, probablemente la primera herramienta que tenga el gobierno sea que al bajar la inflación pues empieza a bajar fuertemente la tasa de interés, los bancos se vuelvan a concentrar en el sector privado y esto permita que ya no haya una hora 12, 18 bancado por el Estado, sino que ahora que haya 12 cuotas con bajo interés o sin interés, y el que la sostenga sea el retail, ¿no? Que sea finalmente para estimular las ventas, corra con el costo financiero. Me parece que ahí hay un primer mecanismo, por ejemplo, para que vuelvas a vender electrodomésticos, autos o indumentaria, digamos, el crédito corto, ¿no? El crédito más accesible de 6 cuotas, 8 cuotas, 12, uh-huh, algunos 18 para comprar tecnología, no lo sé. Y después, está claro que en la salida del cepo eso podría favorecer un proceso de inversión, porque hoy es difícil que alguien ponga plata donde no sabe si la puede sacar. Totalmente. Y es una de las principales quejas que tienen las compañías hace rato en Argentina, pero la siguen teniendo hoy. Bueno, y ahí hay que ver en qué sectores. Y la economía, naturalmente, como todos sabemos, este año tiene, grosso modo, entre más 8.000, más 10.000 millones de dólares del agro y más 4.000, más 5.000 millones de dólares de la energía. Entonces, esos 15.000 millones de dólares adicionales, sin contar lo que pudiera venir del fondo o no, que es lo que está hablando en estos días, en algún punto, quieras o no, tienden a empujar alguna de las economías reales, por lo menos en los lugares físicos donde ese dinero se genera, o porque la gente del agro compra más pickups, o porque compra más maquinaria agrícola, digamos, o porque en el pueblo o en la ciudad gasta más, digo, o invierte en construcción. En algún lugar eso se nota, pero insisto, no es algo que vayas a notar de manera inmediata, porque la contracción fue muy grande. Probablemente el proceso sea primero empezar a caer menos, después dejar de caer, y después ver si se empieza a crecer un poco. Y ahí la variable que vuelvo a poner el acento es a mirar es cuál es el precio de esta contracción. Cuando digo el precio es a dónde se te va el desempleo, ¿no? Hoy estás en 5.7 en el cuarto trimestre del 23. Bueno, ¿qué es eso? ¿7, 8, 6.5? No lo sé. Habrá que verlo. Yo te diría que está casi firmado que algo de eso va a haber, porque hay muchas compañías que, aún creyendo que esto puede salir bien y bancando el proceso, cuando miran los números, dicen, bueno, yo también me tengo que ordenar, porque también tengo menos plata, entre comillas, ¿no? Digamos, el clima de época está marcado del poder bajo esta idea tan potente y tan simple a la vez, y por lo tanto que la puede entender cualquiera, que es no hay plata. Entonces, sí, no hay plata para nadie. Bueno, entonces todos corrigen en consecuencia.
¿Crees, Guille, que la sociedad en general está bancando un poco más, si se quiere, por los pequeños gestos que va haciendo el gobierno también, en el sentido de, bueno, sacamos parte de la planta pública, o vendimos los autos, o sacamos los seguros de los cuadros, o hicimos, digamos, todas las micro medidas, si se quiere, que por ahí en el gasto agregado no son tanto, pero que tratan de alguna manera de, digamos, son señales que gestos se le va dando también para, claro, para que como que el aguante es de todos juntos. ¿Esa es un poco la señal?
Yo creo, Santi, que hay algo más profundo que eso de origen. La sociedad está bancando más y este gobierno tiene un bonus track de tolerancia porque entró de una manera inédita a un proceso que sabía que iba a ser de esta manera y lo hizo de forma consciente. O sea, no nos olvidemos que votó alguien que venía con una motosierra. Y cuando digo la sociedad, estoy hablando del 55%, 57% que lo votó en el balotaje y lo sigue apoyando hoy, incluso el último número de Aresco que plantea que en un balotaje sacaría más que en aquel, o el último número de Poliarquía que le da 58% de aprobación, ¿no? Uh-huh. Entonces digo, en ese sentido, lo que la sociedad valora es la convicción y la coherencia, si querés, del gobierno, y esta idea del que avisa no es traidor. Ahora, lo que vos planteás, lo que hace es, le sigue dando créditos a ese bonus track. ¿Por qué? Porque permite legitimar lo que ya era legítimo de origen, es decir, lo estás haciendo, ¿no? Claro. Entonces, esos microgestos, y que son microhechos en realidad, sí claramente le juegan a favor al gobierno para seguir sosteniendo el bonus track de tolerancia.
Guillermo, dos minutos, quiero aprovechar, saludar que Adelmo está acá con nosotros, Adelmo Gaby, un placer. Adelmo, si te pones los auriculares vas a poder escuchar lo que están diciendo.
Igual creo que está escuchando, creo que se escucha.
¿Se escucha afuera?
Sí, me parece que sí.
Ah, listo.
¿Cómo estás, Adelmo?
Bueno, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Por favor.
Estábamos, bueno, escuchando un poquitito a Guillermo, hablando un poquitito de qué se viene, qué es lo que creemos que se viene, ¿no, Guillermo? Porque, bueno, esto obviamente es incierto. Y quería aprovechar y también sumarte a la conversación. Perdón, Guillermo, te interrumpí en el medio de lo que estabas hablando, pero nada, me gustaría también que escuches esto que está diciendo y también ver cuál es tu visión, ¿no?, actual. Adelmo, creo que tiene una ventaja grande que estés hoy con nosotros, porque tenés mucho tacto de mercado. Presidente de la Bolsa, ¿hace cuántos años?
Bueno, nosotros tenemos un estatuto que nos permite estar tres años más. Tenemos que esperar, volver a ir a elecciones, porque tenemos elecciones todos los años. Es una entidad absolutamente democrática. Hace muchos años que soy dirigente.
Sí.
No presidente, pero dirigente de la Bolsa, ¿no?
Sí,
del
sí.
Mercado de capitales.
Gran referente de mi padre, yo lo conozco hace muchísimo tiempo.
Lo que me permite recordar que estuve con los padres de ustedes y me llena de orgullo, de honor. Yo soy un italiano, un nieto de italianos, por ende lloro con facilidad, y verlos a ustedes me alegra muchísimo, ¿no? Porque pienso en tu papá, que fue un orgullo para el país, y en tu papá, que es un orgullo para el país en este momento, y que seguramente le va a dar mucho más todavía, ¿no? A mí me da muchísimo todos los días.
Realmente muy lindas palabras, y también estamos muy contentos, y creo que nos vas a poder dar esta visión muy linda de el mix entre mercado, esto que conoces tan bien y hace tanto tiempo, y economía real, esto de estar tan pegado y con, en constante conversación con distintos empresarios de casi todas las industrias. En esa línea, capaz preguntarte qué es lo que estás viendo hoy, cómo estás sintiendo el feeling de este tiempo tan distinto, tan complejo.
Bueno, los 80 años que tengo me han hecho vivir una parte importante de las cosas que han pasado en la vida en todos estos años. Sobre todo que he vivido muchísimos años de populismo. Y el populismo le ha hecho tanto mal al país que me hace pensar que menos populismo será mejor para el país. Creo que estoy viviendo algo que no pensé vivir en lo que me faltaba de la vida. Porque esto es realmente una esperanza. Yo, todos los que me conocen saben muy bien cuál es mi ideología, por quién voto. No voté por Milei, salvo en la última oportunidad. Es decir, soy un centrista, soy un liberal, no soy libertario.
Claro.
Hay una diferencia
bastante
importante. Soy un liberal y manejo, estoy al frente de una institución absolutamente liberal. Una institución que nace en la idea de Manuel Belgrano y que fundamentalmente se consolida en las bases de Alberdi. Y nace casi con Alberdi. Nace cuando nace el país. En 1853, Argentina tiene la gloriosa constitución, construye el país en la gloriosa Constitución del 53, y un año después nace la Bolsa. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires. La entidad más antigua del país. Y que siempre ha dado, nunca recibe nada. Que eso es muy importante.
Ahora te vamos a preguntar algunas de las experiencias de el dar y no recibir y cómo lo sentiste en los distintos gobiernos. Pero déjame que te pregunte a Guillermo, así lo liberamos, pobre Guillermo, que lo tenemos ahí. Guille, te quiero preguntar un poco de, que creo que es la pregunta que te deben estar haciendo todos, pero es, ¿en qué se juega el aguante hacia adelante o en esta pipa Nike, digamos? Porque vos lo mencionabas en tus propias encuestas que habías hecho, el índice de confianza de Itela dice algo parecido. Todavía hay un aguante a esto, y lo mencionabas previamente, de votamos esto, pero ¿Es para siempre? ¿Es sostenible todo el tiempo? ¿Tenés algunas variables que vos digas, tenemos que mirar esto para ver hasta dónde? Lo mencionás con el desempleo como primer punto, me parece.
Sí, Santi, a ver, varias cosas para aclarar ahí, ¿no? Primero, al gobierno lo votó el 55% de la población, no el 100%, digamos. Una de las cosas que están muy claras, tanto en lo que medimos nosotros a nivel cualitativo como las encuestas de opinión, es que hoy no hay muchos matices en la sociedad. Está muy dividido y es lo que de alguna manera el gobierno también plantea, la ven, no la ven. Con lo cual ya per se tiene 45% de la gente que no está hoy creyendo demasiado en lo que está ocurriendo. El resto está como claramente convencida, con algún matiz, pero convencida y esperanzada. Como decía Delmo, que le mando un gran abrazo, la palabra esperanza volvió a aparecer después de 5 años en el discurso de la gente, no estaba, digamos. Entonces, veníamos de muchísimo malestar, tristeza, frustración, enojo, hartazgo, dolor. Yo creo que Milei es hijo del dolor, de un dolor que nació en el tiempo ese oscuro de una cuarentena tan larga e interpelando a los que más lo sufrieron, que fueron los jóvenes. Entonces, ese hilo tiene más en el carretel de lo que uno podría imaginar, pero hay que aclarar, sí, no es eterno. No es un cheque en blanco, y hay algunas variables donde una cosa es enfrentar un momento duro contrayendo un poco tu economía cotidiana, o mucho, con trabajo, y otra vez sin trabajo. Por eso creo que la variable a mirar es la tensión que hay entre baja la inflación, suba del desempleo, o movimiento en el desempleo, digamos, hipótesis de suba del desempleo, porque hasta ahora los datos que hay son, digamos, del último trimestre del 23, y a qué velocidad empieza, para empezar a dejar de caer el consumo o la economía real o encontrar un piso, y después algo de recuperación que pueda haber, aunque el año termine siendo malo, digamos, las compañías hablan de la revancha del 25, ya dan el 2024 por claramente como un año malo, de cuchillo entre los dientes, pero lo van a pelear todo lo que puedan, y es claramente un año de transición. Y en general, y para cierro con esto, en el ambiente empresario yo veo, Adelmo lo podrá confirmar, mucha expectativa también, y te diría que así como la sociedad tiene recesión con ilusión, en el empresariado hay algo parecido, o sea, la ilusión también está muy presente de que se ordene la macro y se liberen los grandes motores que tiene la Argentina para empezar a despegar, ¿no? Que están ahí, que son todos verdad, desde Vaca Muerta o la energía en general, incluyendo renovables, el agro, la minería, el turismo, la producción de calidad global en muchos sectores fabriles. Entonces, el software, todo eso está, pero Argentina estaba muy desordenada, y la que decía que esto así no va más era la gente. Por eso creo que no podemos entender este momento si no entendemos que la que apretó el botón de reset fue la sociedad, y la que tiene la llave de esa tolerancia es definitivamente la gente.
Guille, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. Fue un lujo, como siempre, tenerte, y te invitamos cuando quieras, sí, y estés disponible. Para nosotros es un honor. Así que gracias.
Vamos a tener que seguir discutiendo la micro.
Gracias. Hasta la próxima.
Abrazo, gracias. Grande. Claro, la micro es fundamental. Y tener alguien que interpreta muy bien siempre está buenísimo, porque es ordenador de lo que está pasando, ¿no? Que uno siempre está por ahí en sus temas. Adelmo, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por tus primeras palabras. ¿No? Siempre.
Qué pinta, señor, por Dios.
Como me dijo una vez Jorge Cohen,
¿sí?,
mi primer jefe, me dijo: no existen las segundas primeras impresiones. Porque yo una vez había ido a la oficina hecho un mamarracho. Y él me dijo: vos tenés que venir prolijo, de camisa y corbata, porque no existen para los clientes las segundas primeras impresiones. Así que nada, eso, me llevé esa, me quedó acá la frase de Jorge Cohen. Muchas gracias, Adelmo, por venir y por tus palabras, obviamente. Abrazo al cielo, de paso, ya que estamos. ¿Qué te está pasando a vos con todo esto? Decías, tengo esperanza. Guillermo hablaba de un tema que es, bueno, ¿cómo, en qué se juega esa esperanza? ¿Cuánto tiempo hay? ¿Qué sentís vos de lo que ves de la gente, de lo que ves de las empresas? Hay expectativa a nivel global también, te preguntan cosas. Contanos un poquito el panorama.
Bueno, el jueves de la semana pasada, el presidente de la República reunió al grupo de los seis. El grupo de los seis son 5 cámaras y una bolsa. Las cámaras son la Asociación de Bancos, la Unión Industrial, la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción, la Sociedad Rural Argentina y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Correcto. Y bueno, cada una de las entidades hablaba de los bienes y de los males. De lo que...
Dejanos imaginarnos esto. ¿Dónde estaban? ¿Y estaban los uno? ¿Estaban...?
Esto fue en el despacho del presidente. Estábamos los presidentes de las cámaras y un poco el padre de todos nosotros en materia de dirigencia empresarial, que es Eduardo Urnequian.
Okay.
Que en este caso en particular fue el empleador del presidente Milei durante 18 años.
Correcto.
O algo por el estilo, sí. Lo que le da un valor tal vez más importante. El presidente estaba lógicamente sentado en la cabecera, a la derecha tenía a Eduardo Urnequian, a la izquierda a mí, solamente en la posición, sí, porque yo la izquierda, nada que ver.
No estabas
nada que ver. Y después estaba la Unión Industrial Argentina, representada por su presidente, Daniel Funes de Rioja. La Cámara Argentina de Comercio, representada por Mario Greenman. La Cámara Argentina de la Construcción, por el ingeniero Weiss. La Sociedad Rural Argentina, por el señor Pino, su presidente. Y en el caso de la Asociación de Bancos, es una cosa distinta. La Asociación de Bancos tiene un director ejecutivo y tiene un banquero como, diríamos, el manejador de la cosa, que en este caso fue Jorge Brito.
Jorge Brito, sí.
Es decir que todos teníamos...
Mi presidente, Jorge Brito.
Bueno.
De River.
Sí. Bueno,
presidente de River.
Eso es importante. Para si es tu presidente y de River, es importante. Yo no, ni sé cómo se llama mi presidente, porque yo soy hincha de Newell's.
Claro,
así
no,
que
no
imagínate.
No tengo idea.
Ni sé cómo se llama. Pero bueno.
Bueno, ¿esa reunión?
Esa reunión fue una reunión que tengo que darles mi impresión personal.
Sí.
Yo conozco presidentes, yo conocí unos cuantos presidentes. Lo conocí a Juan Perón. Conocí al doctor Illia, conocí a al doctor de la Rúa, conocí a Duhalde, a Néstor Kirchner, a la doctora Cristina Kirchner, a Macri y a Milei. Si me olvido de alguno, le pido perdón, pero no está. Pero conocí a todos.
A todos.
Desde Perón a hoy. También a la señora de Perón, a Isabel Martínez de Perón. Los conocí en distintas circunstancias. Ahora, ninguna persona me produjo la impresión de Javier Milei. Y ustedes no me conocen, pero yo soy una persona de regalar casi nada. Generalmente, al contrario. Soy más crítico que regalador. Y me causó una buena impresión, primero porque fue una reunión descontracturada, en donde cada uno pudo decir lo que quiso. Entonces, bueno, la Unión Industrial se preocupó por las pymes, la Cámara Argentina de Comercio por los comercios que estaban cerrando o que tenían menores ventas, la Cámara de la Construcción, lógicamente, por la caída de la construcción particular, que es la parte más importante,
claro.
Y prácticamente la inexistencia de la continuidad de la construcción pública.
Correcto.
La asociación de bancos, porque se habían quedado sin el tomador de dinero, que era el Estado.
Van a tener que laburar ahora.
Tiene que conseguir un producto. Tiene que conseguir clientes, y que además estaban pagando en algunos casos tasas mucho más importantes que las que hoy pueden prestar.
Claro, total.
La sociedad rural, porque si se abre por la apertura, que podría ser perjudicial, o porque Brasil está tomando algún espacio en China que teníamos los argentinos.
¿Exigió algo de devaluación del oficial, por ejemplo? ¿Se habló un poco de eso o no se habló mucho?
Se habló. Y bueno, en el caso particular mío, nosotros, a diferencia del resto de las cinco cámaras, nosotros tenemos un idioma propio, que son los precios. Es decir, los precios determinan si la gente está contenta o está descontenta. Y la realidad es que la mejora de los títulos públicos, la baja del riesgo país, la mejora de las acciones argentinas, hablan por sí solas de que hay una esperanza. Porque en realidad la bolsa es absolutamente neutral, se maneja con dinero y con la expectativa de las personas. El que vende cree que ya llegó al máximo de la posibilidad, y el que compra es que estamos en el inicio. Si sube es porque hay más gente que cree que estamos en el inicio de algo importante que en el final. Los mercados se equivocan como todos. Pero en general aciertan. Y yo particularmente veo que durante muchísimos años nadie se arrimaba a la bolsa de afuera para ver cómo estaba Argentina, para ver qué expectativas había, ni nada por el estilo. Bueno, yo recibo a diario por lo menos dos o tres fondos internacionales que vienen a ver cómo está Argentina. Si vienen a ver es porque ya están comprando. Porque el que compra nunca dice realmente que va a comprar, porque quiere comprar lo más barato posible. E inclusive vienen ya brokers internacionales de distintas cosas. Les puedo contar, por ejemplo, que hace 20 días o un mes vino el embajador de Hungría, que hace 6 meses que está en la Argentina, a quien no conocía por otra parte, y le pregunté por qué venía a verme. Bueno, me dijeron que había que conocerlo, que sería interesante para lo que yo estoy buscando. ¿Y qué está buscando? Bueno, estoy buscando alguien que atienda a 3 brokers húngaros que vienen a ver qué es Argentina y quién es Milei, porque nosotros tenemos un presidente estilo Milei y las cosas están funcionando bastante bien.
Si recordás, con Messi nos pasaba, mirá la que te voy a tirar, me van a matar en el chat, me van a matar, pero cuidado. Acordate, Messi, antes de ganar el mundial, antes de traer la copa, como los argentinos lo detestaban en general y el de afuera lo amaba. Imagínate si Milei nos trae la copa, ¿eh? Imagínate. Hoy está en un esquema. Es loco la repercusión tiene Milei en el mundo hoy.
Es una cosa increíble. A mí me ha tocado ir hace 20 días con el grupo de empresarios que fue a Italia y es llamativo. Todos preguntan por Milei. Claro que les estoy dando también otro país en donde la primer ministro es de una línea más bien de derecha.
Claro, está bien.
¿Cierto? Sí. Digamos. Sí. Pero en general, los contactos internacionales que uno tiene preguntan, ¿quién es este tipo? ¿Qué opinás? Y la verdad que no tenemos mucho para opinar. Porque Hace 2 años era una persona desconocida, ni siquiera su apellido era conocido. Recuerdo allá por marzo que vino a verme una señora que se llamaba Karina Milei, con 2 socios de la bolsa, para explicarme que iban a trabajar ya no para tener 2 diputados más, sino para ser presidente de la República.
¿Marzo del año pasado?
Del año pasado.
Ah, muy incipiente, digamos, como para pensar.
Marzo del año pasado. Mirá. Y, bueno, me acuerdo que cuando llegué a mi casa anoche, y vos sabés que le digo a mi mujer, me vino a ver una señora que hasta me llamó la atención. Me pareció interesante. Ahora, no debe estar muy bien, porque creen que van a ser presidente de la República. Claro. Y me diga 3%. Sí. Pero bueno, todo, la esperanza es lo último que se pierde.
Olvídate, la tienen todos, claro.
Y realmente, después fue mejorando, el hombre se fue haciendo conocer. Uno tiene que pensar qué hay de este Milei, qué hay de acting y qué hay de realidad.
Claro.
Porque hablando con él es una cosa hermosa. Es decir, un hombre tranquilo, moderado, que deja hablar, que deja que le discutan.
Mirá.
Una cosa.
Sí, pues en público mucho hubo.
Una cosa rara.
Estuvo encontronazos.
En el caso particular mío, claro. Nosotros en la bolsa somos gente más bien de centro. No hay una izquierda pronunciada. Habrá seguramente alguno de los 3.800 socios que son de izquierda. Probablemente lo haya, seguro. Pero en general los conocidos no. Y además el que está en este trabajo realmente puede que no. Pero de Milei no conocíamos nada.
Claro.
Sí, como que el que está en el mercado bursátil entiende un poco esa necesidad de bajas, no es bajas regulaciones de por sí, sino en menos intermediación y nada, mayor transparencia también, mayor. La bolsa es el principal precursor de ese tipo de ideologías, desde alguna, de alguna manera, democratizador de información, o sea, información transparente. Creo que en ese sentido es muy normal que pase esto, porque el mercado de capitales no tiene ideología tampoco.
Es que los mercados de capitales en el mundo, la ideología no existe.
No existe.
Porque si no, tendrían que ser. Hay ideologías distintas en todas partes del mundo. Y en todos lados existen bolsas. Aunque sí les tengo que decir que la única bolsa de comercio del mundo es la nuestra. Bursátil.
Ok.
Porque Rosario, que tiene una bolsa muy importante, claro. Es también cerealera. Hace cereales. Y vive en parte, sus ingresos más importantes son de control de cereales. No hay ningún otro país que tenga una bolsa de comercio. Es una cosa rara.
Claro. ¿Y por qué?
Bueno, en el caso particular nuestro, en todos los países en los últimos 20 años o 30 años ha salido una ley de mercado de capitales en donde prácticamente desaparecen las bolsas de comercio y aparecen las bolsas de valores, que son más tecnológicas, tal vez menos humanas que en la época nuestra, en donde la mayoría de las operaciones eran de palabra.
Qué lindo el recinto, ¿eh? Esa nos la perdimos nosotros, claro, sabemos. Esa es una experiencia.
Ayer,
alguna imagen del recinto.
Bueno, ayer, por ejemplo, tuve una experiencia que va a ser la última vez que la voy a tener, porque no existe ninguna otra posibilidad. Hay una sola empresa que tiene acciones cartulares.
No.
¿Qué son acciones cartulares? Las acciones como en la vieja época, de papel, en donde está la firma,
claro,
del dueño, el síndico y de un director. Y bueno, esa empresa que se llama Ulitego, no la conoce nadie. Aunque, bueno, algunos tenemos acciones de Ulitego, teníamos, porque hoy vence una OPA de la compra de la totalidad de esas acciones.
Mirá.
Entonces, cuando fui a la caja de valores, no me dieron una transferencia, sino que me dieron las acciones.
Excelente.
Entonces pude tocar nuevamente, después de tantos años, esas acciones de papel.
Uy, me gustaría verlo. Después mando una foto, aunque sea.
No, como soy un viejo, ni siquiera me di cuenta de sacar una foto.
Ah, claro.
Pero la realidad es que se la mostré a toda la gente en la bolsa. Toda la gente estaba en la bolsa. Miren, la última posibilidad que tienen de tocar una cartular. Y para mí fue una cosa, era una cosa absolutamente normal las cartulares.
Claro.
Si no existía otra cosa.
Yo no sé, me corregirás, pero hace poco me pasó lo mismo. Me habló un amigo de mi padre y me dijo, encontré esto en lo de su padre, digamos, ¿no? Y era un bono de YPF, pero no sabés de hace cuánto. Era un papel gigante así, era como una, para enmarcar esta.
Bueno, están perfecta. Absolutamente de moda porque todo el mundo cree haber encontrado bonos.
Y que tienen
que pueden tener valor.
Exacto.
La realidad es que no tienen valor.
De hecho, me preguntó eso. ¿Tiene valor?
El valor lo tiene numismático. Pueden hacer una...
Sí,
Yo, por ejemplo, en mi casa tengo...
Mirá, Adelmo, no sé si llegas a ver ahí.
Sí, sí.
Bono de activación YPF. Sí,
sí. Bueno, la conocí cotizando.
Qué lindo.
Mirá. Ahora se lo voy a mandar a... No, se lo puede poner. Sí,
sí. La conocí cotizando. Bueno, todo ha cambiado. Hasta las acciones.
Sí, la negociación también.
Y la negociación es totalmente distinta. Hoy le explicaba a un señor que yo todavía sigo hablando por teléfono con un señor que hace de intermediario para entre operar. La gente de bolsa y yo para operar. Y yo soy un operador
sí.
grande o medianamente grande.
Claro.
De los que quedan individuales, de los más grandes. Pero bueno, es mi forma. Porque soy un viejo.
Adelmo, te puedo hacer una pregunta que siempre me divierte. Quiero que me cuentes.
Mira, ahí está, perdón, pero para la gente, porque yo se lo mostré a ustedes dos, pero bueno, ese es el bono. Así eran los bonos de reactivación de YPF en su momento, esto tiene no sé cuántos años.
¿Y le faltan los cupones o no?
Bueno, claro, en este caso particular no tenía cupones.
Ah, este no tenía cupones, bien.
Pero las acciones tenían cupones que cortábamos para cobrar los dividendos o los revalúos técnicos.
Vas entendiendo ahí.
Acá ver que estos mil pesos, ¿qué pesos serán?
Y eso es lo que estoy buscando. ¿De cuándo será esto? Renta básica 6% anual, decía renta adicional.
En pesos.
Sí, correcto.
¿Qué pesos. Es lo importante?
1958.
Nos llegamos a financiar el 6 en pesos.
Loco, una reliquia, les estoy trayendo, valoren.
No, aparte, hay algo que siempre me encanta, que es cuando voy al edificio de la bolsa, que iba, voy de muy chico, porque tengo la suerte de que mi padre laburó ahí un tiempo largo. El edificio.
No, labura.
Labura.
No, sí, que laburó, labura.
Labura, sigue laburando hace un tiempo largo. Lo eché.
Sí, lo echaste.
No, pero...
Mientras esté yo no lo voy a echar.
Imposible, imposible. Pero el edificio, el nivel de edificio, el nivel de estructura, los espacios, las oficinas. ¿Cuántos años tiene el edificio de la bolsa, más o menos?
115.
Qué locura.
115.
Bueno, ayer le contaba a la persona que me maneja el auto, pasábamos por el Teatro Colón, que cuando se hizo el Colón, había un estudio de arquitectura que recibió dos expectativas de construcción, una al Colón, la otra a la Bolsa, y se separaron para que uno hiciera una cosa y la otra otra. Y cuando uno ve el Colón, es bastante similar en la fachada a lo que es la Bolsa.
No, es una institución hermosa. Te quería preguntar, tres mejores trades que hiciste en tu vida y los tres peores. Podés remontarte a cualquier momento, así que digas con esta...
No pueden sé, ser dos también, ¿sí?
Dos,
no ponemos sí, tanto. Sí, sí.
Bueno, el mejor lo tengo absolutamente claro, ¿no? Yo... Estoy en la bolsa de los 19 años. Es decir, que hace 61 años. Como un simple operador. Y el mejor fue haber comprado durante mucho tiempo, haber estado en un papel que se llamaba Plavinil. Totalmente desconocido. Para ahora. En aquella época no. No existía la caja de valores. Y... solamente se podía saber la cantidad de acciones que teníamos cada uno el día de la asamblea.
Claro.
Yo fui con mi paquete de acciones a la calle Belgrano, que era donde tenían la sede, y llevé mi paquete de acciones. Era año 71. Pues imagínate, yo tenía, nací en el 43, tenía 28 años, 27, 28 años. Y bueno, dejé mis acciones, me dieron un certificado para ir a la asamblea. Esa noche, teléfono en mi casa. No había celulares.
Claro.
Teléfono en mi casa. Yo estaba recién casado. Y un señor que me dice, mire, usted es un accionista importante de Plavinil. Yo soy el presidente y me gustaría charlar con usted antes de la asamblea.
Vos no habías hablado antes con nadie, digamos. Con nadie. Solo habías ido comprando acciones de a poco, claro.
Yo compro todavía hoy por balances.
Bien.
Cuando otros leen otro tipo de cosas, yo leo balances. Ahora es bastante complicado porque el tema de la indexación...
Sí, ahora está complicado, correcto.
Conviene,
sí, sí,
sí. Entonces hay que tener un poco
de ojo,
de picardía, de la de antes, para ver si una empresa funciona bien o mal.
Correcto.
Porque a mí, en definitiva, si le ganó a la inflación o no, lo importante es que la empresa esté trabajando bien. Bueno, y la empresa valía 2 pesos en la bolsa, tenía 4 pesos de valor libro. Yo digo, este tipo me llama para comprármelas, si no, ¿para qué me va a llamar? Esa noche no dormí. Fui a la mañana, el presidente de la empresa era un banquero, así que fui al banco. Y me dice, mire, ¿qué quiere hacer con las acciones? Porque o las vende, o si se las queda, tiene que estar en el directorio. Mirá la honestidad de la gente de aquella época. Y le digo, mire, yo soy un hombre de la bolsa. Soy un vendedor. Como siempre he comprado, ahora soy vendedor. Dice, bueno, mire, yo soy un hombre de bien. Si digo que el papel tiene un valor libro de 4 pesos, le tengo que ofrecer más plata que esa. Yo ya en ese momento quería abrazarlo, no hablar más con él ni nada.
Ya sí, te quería decir.
Y que me diese el dinero. Así que le voy a ofrecer el 25% más
de ese valor libro.
Ese valor libro. Y yo digo, me parece una barbaridad.
No.
Y entonces él dice, ¿le parece poco? No, me parece muchísimo. Dice, bueno, la operación está cerrada, pero le voy a dar algunos consejos de vida. Nunca le diga que sí a un banquero enseguida, porque yo estaba dispuesto a pagarle mucho más.
Y menos decirle que se había pasado. Menos decirle pero, como y, que
estaba dispuesto a pagarle mucho más.
Claro. Cuando te dan la mano, ponete a llorar, dice.
Dice, no, no. Bueno, esto que usted va a cobrar es mucho dinero. Usted... Yo averigüé quién es. Vive en un departamento de 49 metros. Se casó hace un año. Tiene una hija de 2 meses. No tiene auto. Cómprese un departamento más cómodo. Guarde un poco de dinero para que su hija pueda estudiar. Y cómprese un auto. Aprenda a vivir mejor.
Mejor, claro.
Y esto no lo haga nunca más. Porque nunca le va a salir bien.
¿Dicho y hecho?
Por suerte no le hice caso.
Olvídate, no, escuchame.
Si no, no estaría dando los cartulares de Blitex.
Exactamente.
Bueno, y bueno, cobré ese dinero. Sí. Es verdad, me compré un departamento mejor.
Ajá.
Mi hija fue a un buen colegio y me compré un auto.
¿Y, por la negativa ahora?
Y eso fue lo más importante. Y la negativa te puedo contar de hoy.
Hoy.
Sí, de todos los días. De todos los días me equivoco.
Pero si la bolsa está subiendo, Adelmo.
Sí, pero por ejemplo, hoy estaba subiendo un papel que yo tengo una cantidad y uno quiere siempre un poco más.
Claro.
Entonces, la codicia, si la máquina estaba diciendo que valía 2030 y a comprador le digo a mi agente, poné 2040, vendé 2000 a 2040. Entonces, me llevaron 1000 a 2040. ¡Sacala de las otras 1000!
¿Lo tenías ahí?
Por las dudas.
Aprendió de banquero, ¿entendés? Si te dicen que te las compran rápido, mandaste.
La verdad que después cerró 2020. Pero, bueno. Pero sí, de esas puedo contar muchísimas.
Sí.
Pero sí les tengo que decir y ser sincero, y es para todos. para ustedes y para todos. En la bolsa es imposible perder. Todo aquel que compra gana. Lo que tiene que tener son las famosas 3P, ¿no? Paciencia, otra palabra que no...
Plata.
¿Plata?
No, y fundamentalmente...
Lo otro.
Exacto. Para esperar.
Sí, total.
Porque en general, el día que compra, no se gana.
Bien.
Al otro día, a lo mejor es más difícil. Claro. Pero en un mes, ya va a ganar, empezar a mejorar. En este momento, el que compra, gana. Hace ya bastante tiempo. Con respecto a que los mercados se adelantan, mi vieja experiencia me dice que en el peor momento de la vida argentina, que no fue este ni mucho menos, uh-huh, viví peores momentos. A la muerte de General Perón, vino la señora Isabel Perón, que era desastroso el gobierno, el momento del país era muy malo y la bolsa subía todos los días. Esa también es una anécdota.
Me gusta.
Entonces... nosotros nos preguntábamos, ¿por qué sube? No debería subir. Entonces le pregunto a uno de los muchachos que estaba en la baranda, que estaba trabajando para un fondo internacional. ¿Por qué compran tan caro? ¿A quién le van a vender? A ustedes. Ustedes son los que nos van a comprar a nosotros más caro, porque ustedes no se quedan sin acciones. Y es verdad, le compramos más caro. Y después siguió subiendo, bajando, como sea.
Hermoso. Yo te quiero hacer una pregunta. Vos empezaste diciendo yo conocí a todos los presidentes. Algo que pasó hace muy poco tiempo, donde Alan perdió mucha plata, fue en 2019, básicamente. Sí. Donde previamente, fuera de broma, 2016 había una euforia muy fuerte, los bonos cotizaban por encima de la par, había una entrada de capitales enorme. Hoy vos decís, yo veo algo incluso todavía diferente, pero no es la misma situación. ¿Por qué crees? ¿Es por el cepo? ¿Es porque faltan cosas? ¿Es porque hay espera? ¿Dónde ubicamos la respuesta?
Bueno, primero porque la Argentina cada vez tiene menos prestigio, ¿no?
Eso bien.
Okay. Eso es una realidad. Uh-huh. Nos acostumbramos a pagar lo menos posible. Segundo, porque no sé si ustedes se dieron cuenta, pero entre los presidentes que le dije que conocí, omití uno. Que si bien lo conozco personalmente, nunca vino a la bolsa. Desde Sarmiento a hoy todos los presidentes vinieron a la bolsa, menos uno. Se llamó Alberto Fernández.
Ah, Alberto.
Es decir...
A Menem tampoco lo había mencionado, sí. Me sorprendió, pero...
Sí, dije, nunca, qué raro. Te iba a decir, exacto.
Nunca vino a la bolsa.
Mirá.
No obstante ello, también como con Isabelita, hace más de un año que la bolsa viene subiendo. Porque los mercados se adelantan.
Sí.
Los mercados se adelantan a lo que va a suceder. Y yo creo que ahora también se están adelantando a lo que puede suceder.
Esto tiene recorrido, entonces, por lo que venimos diciendo.
Bueno, nosotros somos optimistas por naturaleza. Si no, ¿qué compraría yo?
Exacto.
Si no, vendería, no compraría. Exacto. Es decir, yo soy optimista. Creo que es un buen momento para comprar.
Bien.
Increíble, Adelmo. Yo te juro, cada vez que te escucho y no siempre te escuché así en vivo, muchas veces te escuché a través de mi padre, muchísimas veces.
Tenés que aprovechar ahora.
Sí, realmente aprendo mucho y por eso también, nada, me divierten estas anécdotas así que venís contando. ¿Cuál fue la mejor enseñanza que te dieron desde el lado bursátil?
Bueno, con esto vamos a cerrar, así que te pido
una... La mejor enseñanza.
Sí.
En la bolsa... Existe solamente transparencia, solamente honestidad. No existe el dinero negro. Es decir, que la persona que va, compra una acción, compra un título público, que opera en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, tiene la certeza absoluta que está comprando algo que tiene valor. Y eso es una gran tranquilidad. No vas a encontrar en tantos años operadores bursátiles que se han desaparecido con el dinero de los clientes. Fundamentalmente porque no pueden.
Claro.
Porque ese cliente lo tiene a su nombre. Y como es dinero blanco, no hay ninguna posibilidad de que suceda otra cosa.
Así que anímense a invertir, abran las cuentas comitentes.
Ya están ahí.
Están entrando.
Pregunten por Alan, sí. Se puede asesorar, muy bien. Adelmo, ha sido un placer tenerte acá. ¿Te podemos comprometer a que vuelvas algún otro día, más adelante?
Yo vuelvo las veces que ustedes quieran, porque también es mi obligación tratar por todos los medios de publicitar.
Exacto.
Que nuestro mercado, por encima de todo, es transparente.
Perfecto.
Por encima de todo es honesto.
Y en largo plazo ya saben que se gana plata. Está me encantó. Todo. Alan, gusto enorme. Nosotros tenemos que ir cerrando y obviamente nos reencontramos la semana que viene en esto que es El Inversor. Ha sido un gran, me parece, programa cumpliendo con el objetivo de economía real y financiera. Hoy con, la verdad que es un flor de invitado y que nos ha hecho, fue un honor para nosotros que hayas venido. Así que con esto cerramos y nos reencontramos la semana que viene. Espero lo hayan disfrutado al igual que nosotros. Chau, chau.